En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos en este viernes 14 de octubre, día de San Calixto, tiempo ordinario que seguimos cruzando en el camino del final del año litúrgico y en el empeño que nos hemos propuesto desde nuestro regreso a principios de septiembre. Continuamos desentrañando el sentido de la nueva curia diocesana sidonense que estrenamos. Aún no había pasado por nuestra programación religiosa la nueva delegada de Hermandades y Cofradías, Elena Gómez, con la que sin embargo ya habíamos hablado y ahora queremos rescatar, subrayando ideas importantes en respecto a esta presencia de la Iglesia en medio de la piedad popular. Saludos de Gabriel Álvarez Antes, como siempre nos acompaña con su reflexión semanal, Monseñor José Rico Pavés.
No es posible abrazar sin condiciones la voluntad del Padre si no existe comunión gozosa con Él. Jesús lo sabe y pide a sus discípulos que oren sin desfallecer. En la oración continua encontrarán los hijos de Dios el aliento de vida que sostiene su peregrinar en este mundo. En el Evangelio de este domingo, Jesús nos propone una parábola para superar el desánimo y mantener la perseverancia al orar. En la parábola del juez injusto y de la viuda inoportuna, el Señor se sirve de fuertes contrastes para que descubramos el poder de la oración persistente. El primer contraste se descubre entre los protagonistas del relato. Por un lado, el juez, revestido de poder, a quien corresponde dictar justicia. Por otro lado, una viuda, desamparada en la sociedad entonces por su condición de mujer y por haber perdido a su marido. A los ojos del mundo, el juez es poderoso, mientras que la viuda está indefensa. El segundo contraste se establece entre la maldad del juez, cruel con sus semejantes e impío ante Dios, y la importunidad de la viuda, que a tiempo y a destiempo persevera en su petición. La maldad parece insuperable y la constancia inútil. El tercer contraste muestra el resultado de la perseverancia. Si grande es la maldad del juez inicuo, mayor es la bondad de la súplica constante. La petición presentada con insistencia doblega las estimaciones humanas. La oración constante supera la impiedad de los malos. Hasta de un juez injusto se puede obtener justicia. Tal es la fuerza de la oración perseverante. La iniquidad e impiedad del juez son vencidas por la insistencia de la viuda que obtiene justicia donde antes había maldad. Lo que Jesús nos recomienda en la parábola no es que prolonguemos la oración con muchas palabras, sino que perseveremos al orar. Se presenta entonces el cuarto y último contraste. Si el juez malvado acaba administrando justicia gracias a la insistencia de la viuda, ¿cuánto más el Padre misericordioso derramará su bondad sobre quienes le suplican día y noche? La parábola concluye con una invitación a la vigilancia. La oración perseverante y la fe se reclaman. Necesaria es la certeza de la fe para mantener la esperanza y perseverar en la oración. Necesaria es la oración perseverante para sostener la fe.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Elena Gómez Mateos, Orlando Lucena Ortega, bienvenidos.
Hola, Gabriel.
Hola, Gaby, ¿qué tal?
Pues encantado de teneros. Estábamos deseando conversar con vosotros porque formáis parte de esa novedad que supone toda una renovación orgánica de la curia y de sus cargos en la Iglesia diocesana. Elena, sorprende de partida, ya se lo preguntaremos también a don José, cómo se organiza todo de modo diferente, con departamentos, con vinculaciones diferentes a etapas anteriores. Sorprende que además haya una mujer al frente de la delegación de hermandades. Sorprende además la figura del matrimonio, que pues ahora me explicarás también que tiene un sentido, seguro que sí. ¿Cómo recibes el cargo?
pues el cargo lo recibo pues con mucha responsabilidad y un poco, bueno, pues asustada por todo lo que ella entraña, ¿no? Pero también muy ilusionada, ¿no? Pues por lo que dices, ¿no? Porque yo creo que es una misión muy bonita a la que estamos llamados como matrimonio, ¿no? Porque el enfoque de todo esto es un enfoque de evangelización. Entonces, pues cuando don José lo plantea, pues muy sorprendida, porque vamos, es algo que no llega al pensamiento siquiera, ¿no? Pero después de hablar con él y exponer un poco esa estructura que está haciendo la Curia Diocesana y eso, pues la verdad es que contagia esa alegría y esa motivación, ¿no?, por formar parte de este trabajo de la Iglesia Diocesana.
Ya vamos sabiendo algo y vamos adivinando también en tronques, entre parcelas, entre departamentos, entre tareas pastorales, pero me gustaría que tú me explicaras, en función de esa conversación con don José, con nuestro pastor, ¿cómo te explica cuál es la responsabilidad, cuáles son las competencias, con qué partes del resto del organigrama nuevo estáis emparentados?
Bueno, pues él me explica que esto forma parte de una estructura de la Curia Diocesana que está basada en la Constitución Apostólica de Predicate Evangelium del Papa Francisco, ¿no? En la que, además de actualizar la configuración de la Curia Romana, pone también de manifiesto algunos criterios que ayudan a la conversión misionera de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay esos principios o criterios a tener en cuenta, pues es la prioridad en la orientación evangelizadora, la mayor corresponsabilidad de los laicos, el mayor protagonismo de la mujer en las tareas de gobierno, y bueno, y que tenga todo también un carácter de temporabilidad en el cargo, ¿no? Que no sea. Entonces, bueno, en esa constitución apostólica que digo, en la que se basa todo esto, don José lo hace, lo extrapola, lo trae a la curia diocesana y bueno, en esa estructura pues crea dos vicarías nuevas, la vicaría de agentes de pastoral y la vicaría de evangelización, que llevan dos departamentos, cada una de ellas un departamento vinculado, y la vicaría de agentes de pastoral, que es precisamente en la que se englobaría la delegación de hermandades y cofradías, el departamento es al que vamos vinculado es el departamento de laico, familia y vida.
Por echar una mirada hacia atrás y para detrás, ni para coger impulso, cuando uno habla de esa parcela que está en vuestras manos, uno yo creo que lo traemos de la memoria colectiva, uno cree que estamos hablando de problemas siempre. Desde los tiempos del secretariado diocesano, con Juan González, con todo aquel equipo que recordamos también entrañablemente y que no estuvo exento de complicaciones, de dificultades, porque estamos en una parcela de la Iglesia un poco compleja, hasta la última etapa con Joaquín Perea, pues que también ha habido que lidiar con situaciones. Yo no sé si vosotros, en esa nueva estructura, quedáis en lo posible al margen de ciertas complicaciones que puedan recaer en otros departamentos, en otras partes de ese organigrama, como pueda ser el propio jurídico, o realmente vais a bregar con todo, os preocupan esas situaciones que se han podido crear en otro momento. ¿Cómo veis todo esto en este momento y sabiendo que se parte de cero de algún modo?
Bueno, el planteamiento de don José es poner el acento más en el tema de, o sea, en la evangelización. Y el tema de esos problemas que comenta, que siempre surgen, porque todo grupo humano, pues lógicamente entraña todo eso, va a estar descargado un poco en nuestra parte, en nuestro trabajo, en nuestra labor, en la misión, ¿no?, que nos encomienda, porque efectivamente la vicaría judicial estará de la mano trabajando con nosotros en claro. todo esto. Entonces, cuando surjan problemas de esa índole, así más, pues acudiremos a ellos.
Claro. ¿Qué os dice Joaquín Perea? Desde la experiencia que él ha tenido en todos estos años, yo creo que alrededor de 20.
Pues Joaquín, pues nada, yo he estado con Joaquín todos estos días, pasándome por allí, un poco por tener un contacto más directo con la realidad de la delegación en sí y eso. Y bueno, pues que estamos aquí para servir a la Iglesia, que él ha estado en esta etapa, que ahora pues me toca a mí, y que bueno, pues un poco somos el eslabón entre nuestro obispo y las hermandades, y un poco pues... Pues ahí.
Elena es hermana de Coronación y Rocío, hasta donde sé. Es hija de un matrimonio memorable para todos, gente de iglesia como poca, y de casta le viene al galgo tanto, sí, tanto a Elena como a su hermano Pablo Gómez, sacerdote, que también tiene, y también pasará por aquí, también tiene un cometido muy bonito, para mi gusto, sí, en este organigrama. El diálogo confesional, el diálogo interreligioso, el ecumenismo, también estará con nosotros en su momento. Y el marido, Orlando Lucena, es un hombre muy conocido en el ámbito de las cofradías, también el de la Iglesia. Los Lucena, pues son toda una saga de gente muy vinculada a, no solo a la pertenencia a cofrades, sino a la osadía, ¿no?, al desafío de acometer responsabilidades. Orlando, por ejemplo, ha llegado a ser miembro del Consejo Local también, miembro de Junta y con otras. ¿Cómo recibes ahora esto? ¿Cómo lo vives en el seno de la familia, en el seno de la casa?
Bien, pues la verdad que muy contento. Es verdad que recibimos la noticia con mucho, bueno, pues como pensando que cómo nos llega esto a nosotros, ¿no?
¿Os habéis enterado cómo ha llegado a vosotros?
Bueno, don José se pone en contacto con nosotros, quiere, en principio, pues manda un mensajero a Elena que le plantea, y claro, Elena se queda totalmente sorprendida de...
¿Un mensajero de confianza?
Seguro de que total sí. Confianza, un mensajero de la casa al que le hace la propuesta, y claro, pues quedamos un poco estupefactos, ¿no? Claro. ¿Y esto cómo puede ser, no? Entonces, bueno, a raíz de aquello, pues empezamos a tener... primero fue tú, Elena... Luego fui invitado yo por también con don José para sentarnos a hablar de y luego, bueno, pues un tercer día que nos sentamos a, pues bueno, ya después de haber madurado y haber, pues bueno, visto que era un poco, bueno, la voluntad de Dios, que es lo que nos estaba pidiendo ahora mismo, ¿no? Como cristianos y cofrades comprometidos, pues bueno, veíamos que nuestro pastor nos estaba encomendando algo, una tarea complicada, difícil, como tú bien has comentado antes, no exenta siempre de problemas y demás, pero que haya sido ese planteamiento para vivirlo como un matrimonio al frente, pues creo, y todo, y sobre todo las palabras de nuestro obispo, ¿no? Esa cercanía, ese cariño, ese talante que quiere dar ese giro a esta delegación, yo creo que es lo que nos ha motivado y nos ha enamorado para asumir esta responsabilidad que, bueno, pues que hemos llevado en silencio durante mucho tiempo.
Y después de mucho discernimiento.
Efectivamente. Entonces, bueno, la verdad que muy contentos de saber que los cofrades, pues que somos iglesia, que el obispo cuenta con nosotros, que ve en el mundo de las hermandades y cofradías, ve muchos valores, muchas virtudes en las que hay que trabajar, y sobre todo eso, que no perdamos eso que tenemos, que es la vivencia familiar, ¿no?, de escuelas de vida cristiana, que somos las cofradías, ¿no?
Pues ellos son Elena Gómez, Orlando Lucena, delegada y subdelegado de hermandades y cofradías en ese nuevo organigrama, con una parcela efectivamente preciosa, que ya hace unos días tuvimos la oportunidad de testar con ellos mismos, y que disponible como ha estado y sigue estando en cope.es, queríamos también hacer presente en nuestra programación religiosa. Vamos a otras cosas en ese tramo final de nuestro espejo de hoy.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Nos asomamos a Cáritas. Mucha atención, que mañana sábado hay concierto benéfico.
Hola, Gabriel. Mañana, sábado 15 de octubre, a partir de las 8 de la tarde en la Catedral, se celebrará un concierto solidario a beneficio de Cáritas Diocesana de Aceidonia, Jerez. Intervendrá el coro London Welsh Rugby Club junto al organista titular de la Catedral, Ángel Hortas. Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana, da más detalles sobre este evento benéfico.
El ofrecimiento que nos ha llegado desde la coral, el coro London Welsh Rugby, es una coral de que de manera altruista nos ha ofrecido, concretamente nos ha ofrecido a las Cáritas de Cádiz y Jerez un concierto de forma totalmente gratuita por parte de ellos. El día 14 lo van a tener en Cádiz y el día 15 en Jerez, en nuestra catedral, que irá destinado totalmente a las necesidades que tenemos en Cádiz, que como ya sabemos son bastante importantes, sobre todo después de los últimos tiempos que estamos pasando desde la pandemia y ahora con la espectacular subida de precios de suministros y de alimentación que están sufriendo las familias, que más o menos se venían bandeando, pero que a partir de una temporada para acá, desde la guerra de Ucrania, que espectacularmente ha subido todo, como ya digo, las demandas que nos están llegando son continuas, de recibos de electricidad, de alimentación, de gas, una cosa bastante amplia y con muchos frentes que atender.
El programa de esta cita musical es un compendio de piezas de autores clásicos de diferentes épocas y estilos. Aunque la entrada es gratuita, el público asistente podrá realizar aportaciones durante el evento. Además, se ha habilitado una fila cero para aquellas personas que no puedan asistir pero quieran colaborar. Pérez invita a la asistencia a esta cita musical y solidaria.
Animamos a toda la ciudadanía, a todas las personas que de buen corazón, que se animen a participar, a asistir al concierto en el magnífico marco de nuestra catedral. Entonces, cualquier aportación que puedan hacer en el transcurso de ese concierto, que la entrada es libre y gratuita, por consiguiente, si alguna persona puede asistir, disfrutar del concierto y al mismo tiempo pues hacer alguna aportación totalmente voluntaria cuando pasen las personas de Cáritas durante el descanso o en el momento que se crea más oportuno.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Pues, como siempre, gracias a ti, compañera, gracias también a Cáritas en general y a ese equipo amplio que tanto y tan bien trabaja. Todos a ese concierto solidario en la Catedral mañana sábado. Y ahora vamos a la librería diocesana Sidonia en calle Guiluz. La tienes a tu disposición. Hoy es Carmen Rodríguez quien nos hace una propuesta, un libro.
¿Cómo estar preparado? Orientaciones espirituales. Es el título del libro escrito por Pierre Hervé Grosjean, un sacerdote francés, que nos ofrece en 10 capítulos independientes una serie de reflexiones o lecturas que se pueden hacer independientemente, pero son muy profundas y con una exposición clarísima y muy útil. Es el estar preparado para vivir esta vida que es un simple tránsito hacia el cielo, cómo la fe se puede vivir como amistad, porque lo es amistad con Dios, la misericordia, cómo va más allá del perdón, cómo tenemos que estar al servicio de la misión que tenemos en esta vida como cristianos, cómo tenemos que creer ante nuestras dudas. Es un capítulo muy interesante porque habla de las luchas que nosotros tenemos con nosotros mismos, porque no sabemos si creemos realmente, si no creemos. Y aquí se aclara todo, como en todos los demás capítulos, cómo combatimos contra nosotros mismos en vez de dejarnos amar por Dios, cómo sufrimos por la Iglesia, porque nos gustaría que fuera de otra manera los miembros, entre ellos nosotros, y cómo la Virgen, cómo la Virgen es la gran estrella y la gran ayuda que podemos encontrar. Al final, el último capítulo es sobre la alegría del cristiano, que es descubrir que su vida es útil y tiene un sentido en el plan de Dios. Su vida es una misión, dice el autor. Su vida, incluso frágil, incluso disminuida, incluso herida, tendrá su fecundidad. Cada uno es importante, irreemplazable y único en el corazón de Dios. Eso es lo que nos asegura una verdadera alegría y una gran paz interior. El autor es un sacerdote muy humilde y que expresa lo que lleva por dentro con mucha sencillez y mucha claridad. Es un libro actual del año pasado y digno de leerse y de meditarse.
Pues muchas gracias, Carmen. Encantados de escucharte. Nosotros vamos ya a despedirnos. Pero recordándote que pasado mañana domingo estaremos contigo a las 10:45 de la mañana. Será como siempre, tras la Eucaristía disfrutada en la sintonía de la cadena COPE. Ahora ya sabes que escuchas Mediodía COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Saludos de Gabriel Álvarez.